Un programa, 23 espacios, 5 patrocinadores y 30 colaboradores y colaboradoras. Ocho objetivos del programa, entre los que figuran la defensa de los derechos humanos, la protección del medio ambiente y el respeto a los derechos de los animales. Sí, la Luna sale a tiempo radio, la profesionalización y la tecnología en el tercer sector de la comunicación.
Vamos a escuchar nuestro programa los viernes de 19 a 21 en Radio Clara, frecuencia modulada 104.4, o en internet www.radioclara.org.
Tiene que volar como la paloma, vuelta a libertad.
Presente y dirige Enrique Tebar.
Hemos recibido un comunicado de prensa del sindicato CGT en el que se nos informa que el día 29 de julio ha convocado una jornada de movilización estatal contra la reforma de las pensiones. La concentración en Valencia se realizará a las 19:30 ante la delegación del Gobierno de la Comunidad Valenciana, sita en la calle Colón número 60. En Alicante esta jornada será informativa mediante la difusión en las calles de material elaborado por el sindicato. Saludamos como cada quincena a nuestros y nuestras escuchantes en Aranda de Duero, Burgos y Mislata, Valencia, que nos siguen por la redifusión que realizan de nuestro programa Radio Irisiete los viernes de 8 a 11 y Mislata Radio también los viernes de 20 a 22. Bienvenido, bienvenida, te saluda Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Salía Tiempo Radio. Iniciaremos, como es habitual, esta edición del 26 de julio de 2013, la última de la temporada radiofónica 2012-2013, con el espacio Pregunta a pie de calle. En esa ocasión, el migralogo Papa Bal ha preguntado a la ciudadanía de Valencia sobre el presidente del Tribunal Constitucional, militante del Partido Popular durante los años 2008 al 2011, que además ocultó esta afiliación. El espacio al margen lo dedicaremos a recibir el testimonio de un antiguo gorrilla discapacitado, que será entrevistado por el empresario Liberto Arquimbao. En Aldeo de Santa Teresa, el espacio de Car Revolta, hablaremos de la crisis alimentaria, para lo cual Toni Peruga, miembro de esta organización, entrevistará a Gustavo Duch, coordinador de la revista Sibirania Alimentaria, Biodiversidad y Culturas. La lucha contra el maltrato animal. Este es el tema que desarrollaremos en el espacio Con dos patas que produce la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. Carmen Navarre, vicesecretaria de esta organización, entrevistará a Jaume Junqué, presidente de la Asociación de Protección Animal Tarrascos Bull. Por último, Radio Sindical, el espacio de Comisiones Obreras del País Valenciano. Esther Calderón, periodista de la Secretaría de Comunicación de este sindicato, entrevistará a Vicente Serrano, director de la Escuela Taller Itaca de Comisiones Obreras del País Valenciano, que la Generalitat Valenciana ha cerrado en el barrio de la Coma Paterna. Te esperan 2 horas de intensa radio solidaria. Comenzamos.
A escuchar o descargar las ediciones de La Luna Sale a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Con motivo de la afiliación política al Partido Popular entre los años 2008 al 2011 de Francisco Pérez de los Cobos, presidente del Tribunal Constitucional, que omitió comunicar públicamente, hemos preguntado a la ciudadanía sobre este asunto. Escuchemos.
Parece oportuno que pertenezca al PP o que haya pertenecido. Debería dimitir, cuando menos, y que los casos en los que ha intervenido, pues quizás deberían ser revisados judicialmente.
Me parece que es perfectamente constitucional y que, evidentemente, si no hay ningún imperativo legal que se lo prohíba, puede ejercer. Al fin y al cabo, es una responsabilidad de las mismas formaciones políticas cuando han desarrollado la ley para hacer el cumplimiento de la misma, y lo que demuestra que es una pandilla de golfos y que regulan muy mal las leyes.
Me parece muy mal porque ellos deben ser imparciales y no deberían de estar afiliados a nada.
Se supone que en el Tribunal Constitucional ninguna persona de los que pertenecen al Consejo pueden estar afiliados a ningún partido político ni a nada. Solamente se tienen que dedicar a eso. Creo que han cambiado las normas, pero o se aclaran ellos o que no sé.
No me parece bien eso, pero tampoco me parece bien el sistema en sí. Aunque no fuera de ninguna afiliación política reconocidamente, como persona va a tener unas inclinaciones y no va a ser neutral. Me parece que está mal el sistema en sí mismo desde la base.
La justicia debería ser apolítica y no debería de estar afiliado a ningún partido, ya que eso puede decantarse hacia un lado u otro.
De eso no tengo opinión. El presidente, ahora del presidente de la nación, que no vale una mierda.
Más que tener una afiliación política, tendría que tener una visión que evolucione, que esté por la labor de seguir adelante y de proponer cambios para mejorar, no que tenga una afiliación política.
Creo que no deben ser de ningún partido, deben ser independientes, pues no me parece bien.
Pensé que no pot tindre una afiliación política a cada partido si es presidente del Tribunal Constitucional.
Creo que no es la adecuada y que debería dar la cara, en cierto modo, porque creo que nos está engañando a todos los españoles.
Considero que el Tribunal Constitucional debe ser apolítico, son jueces, entonces si tiene alguna ideología y la ha manifestado, no debería haberlo hecho. Parece muy mal, en una palabra.
Pues que no debería estar en ese cargo, ni en ese ni en ningún otro, que tanto él como muchos otros están robando, están haciendo que los que tenemos una clase media seamos pobres y que los ricos sean más ricos. y debería haber dimitido hace mucho tiempo ya.
Que me parece muy mal, es decir, creo que no debería tener ningún tipo de filiación.
Lo único que sé es que la clase política nuestra es bastante mediocre y que la culpa es nuestra por no exigirles más.
Si un presidente del Tribunal Constitucional se afilia a un partido político, este presidente deja de ser objetivo y tirará más hacia las opiniones y hacia las ventajas que le ofrezca el partido político, perdiendo ventajas, claro, como presidente del Tribunal Constitucional.
Yo pienso que no debería tener afiliación política. Debería ser neutral.
Las instituciones que existen ahora mismo, por ejemplo en España, para mí no son válidas, no están respondiendo a las necesidades de la población y no buscan el bien común, están buscando una clase de políticas y de iniciativas que no comparto, entonces no me parece que sea ni necesario ni útil actualmente, al menos tal y como se está llevando.
Él ha estado afiliado, pero cualquiera que pongan ahí pues tendrá sus ideas políticas, o sea que él ha estado afiliado porque ha pagado una cuota, otros no están afiliados pero también son de otros partidos. Si es trascendente, es trascendente para todo el mundo, y si no es trascendente, para nadie.
Si en sí se supone que no puede tener una afiliación política, supongo que no es legal tener una afiliación política.
Puede tener una afiliación política como muchos otros, pero si la declara públicamente, pues creo que debería de dejar el cargo, porque está declarando una especie de favoritismo hacia ese partido.
El presidente de un tribunal constitucional no debería estar afiliado a ningún partido político. Se supone que vivimos en un sistema de gobierno en el que ahí tiene que haber una división de poderes. Luego aquí estamos mezclando dos poderes, el legislativo y el político.
En teoría, el poder judicial tiene que ser apolítico, no tiene que optar por ninguna vertiente política, y el que sea del PP, como creo que es este caso, pues la verdad que puede condicionar un poco todos los juicios, las sentencias que hagan.
No debería tener ningún tipo de afiliación política, presidente.
A mí me parece algo totalmente manipulado y estoy en contra.
Depende, porque si lo que van a determinar está relacionado con su partido político, evidentemente va a tirar para casa. Con lo cual, no debería. Debería de ser totalmente independiente, sin afiliación política.
Algún magistrado o juez, sea del Tribunal Constitucional o no lo sea, tiene una afiliación política, yo creo que ya no es imparcial. Eso influye a la hora de tomar una decisión. Debería ser la justicia imparcial totalmente. Imparcial en el sentido de ser ni de derecha, ni de izquierda, ni de ninguna agrupación política, ¿no? El poder de la justicia tiene que ser independiente del político, ¿no? Si no, ¿dónde está el Estado de Derecho? Si no hay independencia judicial, ¿dónde está el Estado de Derecho? No hay Estado de Derecho.
El presidente del Tribunal Constitucional de España, Francisco Pérez de los Cobos, perteneció como afiliado al Partido Popular entre los años 2008 a 2011, situación que omitió. Nuestro reportero de Pregunta a pie de calle, el migralogo Papa Bala, preguntó a la ciudadanía de Valencia sobre esta cuestión, respuestas que acabamos de escuchar.
Tomaron todos los datos a mi hijo, del apellido, de todo, pues para poder yo pasarlo ya a un registro civil, que ya tenía que ir a que me le dieran los papeles al niño, pero allá no se lo dan siempre y cuando no sea de un padre holandés o no sea la persona que tenga papeles. En estos momentos mi hijo allá, y sabiendo que nació allá, es un ilegal. Que en estos momentos mi hijo no tiene ni documentación de decir nació en Holanda, tiene su pasaporte holandés, no lo tiene.
Claudia, antigua inmigrante colombiana en Holanda.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
En la posada
fracaso, donde no hay consuelo ni ascensor. El desamparo y la humedad comparten colchón. Y cuando por la calle pasa la vida como un huracán, el hombre de traje gris saca un sucio calendario de bolsillo y grita: ¿quién me ha robado? ¿Cómo pudo sucederme a mí?
No deja de ser una paradoja que en una sociedad consumista como la actual, el mercado ofrezca continuos nuevos productos a los consumidores y usuarios, cuando en realidad hay un número significativo de personas que trabajan en puestos marginales sin regulación y consideración social, estando a merced de la buena voluntad de los clientes. En el espacio La Margen, nuestro reportero Liberto Quimbao ha entrevistado a Javier, un antiguo guardacoches que ejerció esta actividad en las calles y plazas de Valencia durante 15 años. Nos hará partícipes de su experiencia en este trabajo en una época donde la presencia de inmigrantes era aún escasa. El cambio de denominación social de esta iniciativa, al pasar de ordenadores de aparcamiento a gorrillas, no ha supuesto una modificación de las características de la persona que accede a esta intervención, sin recursos económicos y con alguna deficiencia o exceso. En definitiva, personas excluidas por la sociedad.
Buenas tardes, hoy en Al Margen presentamos a Javier Valenciano, de 47 años, que durante 15 años trabajó en la ciudad de Valencia como ordenanza de aparcamiento. Javier, lo primero que queríamos saber, ¿cómo era tu situación laboral como ordenanza de aparcamiento?
La situación laboral era bastante complicada. Ten en cuenta que éramos un grupo de personas en las cuales tenemos que tener un uniforme, llevamos un uniforme gris, pantalón y camisa gris, con un chaquetón para invierno de 3/4 aproximadamente también de color gris, con una raya vertical en el pantalón, si no recuerdo mal creo que era verde o roja. No teníamos ningún tipo de seguro, ningún tipo de autoridad. También te puedo comentar que tanto los uniformes como los tickets, porque también utilizábamos tickets, eran costeados por uno mismo. En definitiva, vivías de las propinas. Si descuentas a lo mejor lo que te podía costar un traje, que siempre tenías que tener más de uno, te tenías que cambiarte por lo menos cada 2 o 3 días de traje, la corbata también, ante todo, corbata negra, y todo eso costeado por uno mismo.
Quisiera que nos situaras en la época en la que tú estuviste trabajando como ordenanza de aparcamientos y nos hicieras una pequeña comparativa con lo que hoy conocemos como gorrilla.
La única diferencia que te puedo comentar entre lo que era antiguamente y lo que es actualmente llamado gorrilla es que antes utilizamos una serie de tickets, que en definitiva el ticket hacía un poco más de fuerza a la hora de poder pedir un pequeño donativo. Aparte de eso, como ya he comentado antes, era el uniforme, con lo cual tú estabas ahí durante 4, 5, 6 horas, las que consideras oportunas. En teoría debías estar hasta que el último vehículo que tú has aparcado se fuera, pero eso es muy relativo. La época, te puedo comentar que aproximadamente fue desde 1983 hasta el 96 o el 97. Fueron 14, 15 años los que estuve.
En aquel entonces, el ayuntamiento, ¿qué posicionamiento tenía con respecto a vuestra situación?
En aquel momento, el ayuntamiento, el que tiene ahora, totalmente pasando olímpicamente de nosotros. Hacía la vista gorda, todo el mundo que tiene vehículo sabrá que hay un impuesto, que es el impuesto de circulación, con lo cual tú puedes aparcar libremente en la vía pública. Ahora está la zona azul, pero antiguamente no existía la zona azul. El ayuntamiento no te daba apoyo ninguno, ni te decía nunca vete a este sitio o vete al otro. Nosotros sí que colaboramos con la policía local, porque cuando veíamos alguna cosa rara, éramos los primeros que avisaban a la policía local. Simplemente llamándole diciendo, somos fulano, soy de tal sitio, el aparcacoches o el guardacoches, como nos llamábamos, que hay un vehículo que le han roto una ventanilla, o que hay un vehículo que tiene el puente hecho, o que está abandonado. Entonces la policía venía y tomaba nota, hacía las pertinentes averiguaciones.
Javier, supongo que después de tanto tiempo, a lo mejor pues no es muy agradable tener que preguntarte esto. Me gustaría que nos contaras alguna de esas experiencias y de ese trato vejatorio que ha podido darte la gente cuando ha llegado a aparcar su coche y se ha encontrado con una persona como tú que les ha pedido humildemente, además de estacionar y de facilitar el estacionamiento, le ha podido pedir humildemente una propina. ¿Qué has sufrido en las calles? ¿Qué es lo que has vivido?
En la calle te puedes encontrar cualquier cosa, desde una persona que necesito aparcar, búscame un sitio. Pero si no hay sitio, ¿de dónde lo saco? Yo sí que he llegado a aparcar un coche que tú miras el hueco y dices, ahí no cabe el coche. Y decirte, ese coche cabe ahí. ¿Estás seguro? Tan seguro. Llegar y decir, vamos a meterlo. Meterlo, cuadrarlo, sacarlo, dejarlo un punto muerto, salir la persona y meter el coche a mano. Desde eso hasta llegar un día a una persona y decirle, buenos días, presentarte, buenos días ante todo. Por favor, tenga usted la amabilidad de arrimar un poco más el coche, porque así puede entrar otro coche más. Y el tío decirte que no era ni de la China, que como trabajaba en consellería, que no lo tocaba. Y no lo tocó. Y tirarte un duro a la cara como diciendo, toma un duro y cállate la boca. Yo le cogí el duro y se lo tiré a los pies. Ese es el trato peor que he tenido, más vejatorio. La gente encantada de que sabía que tú llegabas ahí, tenías el coche bien aparcado, procuraba dejar el espacio suficiente para que la persona pudiera salir y entrar tranquilamente. O incluso veía yo un momento que el coche podía tener cualquier cosa, se dejaba el coche abierto, por favor cierre el coche. Yo, por ejemplo, que estuve aquí en la Plaza Merced, yo parecía San Pedro, porque tenía las llaves de casi todos los coches que habían allí. Y una anécdota que te puedo contar de esta plaza es que cuando yo llegué, aquí era una casa de locos. Una plaza muy pequeñita, ahora ya porque es peatonal, pero antiguamente yo llegaba a meter ahí unos 50, incluso 60 coches. La mitad de la gente de allí eran comerciantes que trabajaban por allí y llegaban, no hay sitio. El coche en doble fila, te dejan el coche ahí, toma las llaves, búscate la vía. ¿Que tiene que salir alguien? Pues para no tener que buscarlos a ellos, tú tienes las llaves, cógete el coche, saca el coche, para que la persona que tiene el coche bien aparcado pueda salir, tienes que coger el coche y sacarlo. Y luego volverlo a meter. A lo mejor decían, que hoy no me voy a comer. Eso significaba que tenías que, cuando hubiera un hueco, buscarle un hueco para poder aparcar el coche.
Javier, para tener más información y viendo que eres una persona que conserva muchos recuerdos y bueno, de tu trabajo, cuéntanos alguna anécdota de esas que se viven en la calle.
En la Plaza de la Merced sí que tuve una anécdota que me costó el dinero del bolsillo. Cogí un coche, salí de marcha atrás cagando leche y casi me meto por el escaparate en una tintorería. Dije, buenas, venía a lavar el coche. Lo cogí una doña y digo, ¿qué ha pasado con mi coche? He tenido percance, no pasa nada, yo te pago la reparación y punto. Y me costó un montón de dinero, gracias a muy buenos clientes que tenía yo, que me ayudaron en todo momento y me pagaron la mitad de la reparación. Tengo muy gratos recuerdos. He estado 10 años allí, si no hubiera sido porque no se sacaba prácticamente dinero, yo me hubiera quedado ahí. En fallas también tenías, desde que cerraban la plaza hasta que plantaban la falla, tenías unas vallas puestas, con lo cual a mí me venía de perlas, porque así yo dejaba entrar quien yo quería, y al que entraba tenía que ser por tiempo limitado, a lo que soy actualmente la hora. Otra anécdota también te puedo contar. En la Plaza de Merced antiguamente se entraba por dos calles, pero solamente se salía por una. Se entraba por la calle Cedaceros. Cuando llegabas a la Plaza de la Merced tenías que girar a la derecha y luego a la izquierda, y daba acceso a la calle Calabazas. Esa entrada de calle era muy estrechita, con lo cual, si había un vehículo que estuviera aparcado en la misma esquina, no podías entrar. Y un día, vi a un señor, punto ya de vacaciones, en el mes de julio creo que era, y hubo uno que dejó el coche ahí en toda la esquina, y se fue. Todos los vehículos que entraban por la calle Cedaceros tenían que salir en contradirección, por la calle Calabazas, en contradirección a María Cristina, para dar la vuelta al mercado. Yo me tocaba salir a hacer a mí, de policía local, de guardia urbano, para decir que todos los vehículos que iban a entrar, que no entrasen, que se fueran para afuera, para poder sacar todos los vehículos que tenía yo en contradirección. Y en eso que llega una dotación de la Policía Nacional. Y allí pues estaba, pues los conocía a todos. Entra la Z de la policía, se van cara al vehículo, lo miran, dicen, nosotros no solemos poner multas, pero vamos a hacer una excepción. Le pusieron 20.000 pelas de entonces, luego llamaron a la policía local, vino la policía local, le puso otras 10.000 pelas de multa, más la grúa. Con lo cual, a ese hombre, yo creo que se le quitaron las ganas de volver a aparcar más en un sitio de esto.
Javier, con tu experiencia con el ordenamiento de vehículos y viendo cómo está Valencia saturada, ¿qué ideas podrías aportarnos para que esta ciudad mejorara en ese aspecto?
Yo tengo varias ideas, pero entre ellas la que más fuerza creo que puede coger sería todo lo que es el viejo cauce del Turia, con todos los jardines y lo bonito que están haciendo. Me parece muy bien, estamos en una ciudad, un jardín es un parque de oxígeno. Pero en la parte de abajo del río, allí no baja nadie. Ahora ya va bajando algo más de gente. ¿Por qué no se cubren los puentes que no sirven para nada? ¿Ves el tanto puente? Tú cubres todo lo que es el viejo cauce del Turia. Pones el jardín arriba, desde el principio del río hasta el final, desde el puente de Astilleros hasta donde llega el río, hasta el nuevo cauce del Turia. Mira si caben allí vehículos. Un buen aparcamiento económico y entradas a los parkings sería lo ideal para evitar el follón que hay de vehículos. Eso conlleva a que el ayuntamiento perdería dinero.
Javier, encantado de haberte tenido esta tarde con nosotros, de que hayas participado en nuestra entrevista y agradecerte tu colaboración. Muy buenas tardes y gracias.
Gracias a vosotros por haberme llamado y encantado.
I el coratge, cap revolta. El pes de l'ètica i del compromís, cap revolta. L'esperit transgressor, cap revolta. L'aventura del pensament crític, cap revolta. L'actitud democràtica i radical, cap revolta. La convicció, cap revolta.
Oh, benvinguts, passeu, passeu, de les tristors, en farem fum, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha.
La voluntat i el coratge, cap revolta. El pes de l'ètica i del compromís, cap revolta. L'esperit transgressor, cap revolta. L'aventura del pensament crític, cap revolta. L'actitud democràtica i radical, cap revolta. La convicció, cap revolta. Amiga't, sigues cap revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Saludamos a nuestro equipo de Aldeu de Santa Teresa, el espacio de la Luna Salida Tiempo Radio que produce el Centro Sociocultural Ca Revolta. Buenas tardes, Josep Martínez.
Buena vesprada, Enrique. Buena vesprada, mis amigues. Comencemos el programa de Aldeu de Santa Teresa de Wii. En primer lloc, Adelí Martínez vos contarà quina és la programació per a esta quinzena. Seguidament, en l'espai central, Toni Perugà entrevistarà Gustavo Duc, llicenciat en veterinària i coordinador de la revista Sobirania Alimentària, Biodiversitat i Cultures, que ens parlarà dels actuals conflictes de crisi alimentària en el món. I per acabar, com més habitual, tornarà Adelí amb les seues músiques del País Clandestí. Bona vesprada, Adelí.
Bona nit, Josep. A Ca Revolta vos oferim dinars i sopars. Es pot reservar en exclusiva i es trobareu en un ambient acollidor envoltats d'exposicions i balconades. La nostra és una cuina mediterrània basada en els productes de temporada comprats al mercat central i amb tocs innovadors. La sala està preparada per a grups de fins a 80 persones. Ca Revolta també participa al Voluntariat pel Valencià, on parelles lingüístiques troben una manera simpàtica d'aprendre a parlar en valencià. Informa't a Ca Revolta i a voluntariatpelvalencià.org. Enguany vos oferim aquests tallers: pilates, dilluns i dimecres, de 2:30 a 3:30, impartit per Maria Jesús Sánchez Moreno, professora de Pilates i dansa clàssica. Preu, 25 euros al mes. Tango, com es balla a Buenos Aires. Dimecres, de 9 a 10 i mitja, impartit per Luciano Blanco. Preu al mes, 30 euros, i preu per classe, 9 euros. Valencià, divendres, de 10 a 11 i mitja, nivells elemental i mitjà, impartits per Manel Pérez. Preu, 15 euros al mes. Passem a l'entrevista que conduirà Toni Perugà.
Avui tenim amb nosaltres a Gustavo Duc, llicenciat en veterinària, coordinador de la revista Sobirania Alimentària, Biodiversitat i Cultures. Bona nit.
Bona nit.
Així a la casa, carrer Volta, vareu fer una xerrada que organitzava carrer Volta, la Catedral Terra Ciutadana i la Plataforma per la Sobirania Alimentària del País València, que portava com a títol Conversatori Internacional a carrer Volta, Crisi Alimentària. Es podries explicar en què va consistir i quins eren els objectius d'aquesta xerrada?
Bàsicament es tractava de tornar a posar a la taula el tema de la crisi alimentària perquè tanca un cercle de xerrades que s'han fet aquí on s'ha estat parlant de les crisis econòmiques, de les crisis ambientals, de les crisis socials, les retallades, i d'alguna forma el cercle necessitava parlar de poder la més greu de les crisis, la crisi que mal deu fer, que és la de passar gana, i en definitiva mostrar quin model civilitzatori tenim i a fins quins extrems estem arribant.
I es podries definir el concepte de crisi alimentària?
Jo crec que és un eufemisme i que es fa servir malament. Es fa servir per explicar quan hi ha aquests problemes de malalties, les vaques boges, la E. coli, la grip A, que en definitiva era una peste porcina. Aleshores, per definir aquesta situació d'emergència, parlem de la crisi alimentària dels pollastres. És un eufemisme, perquè en realitat hem de parlar d'envenenaments que ens fa la indústria agroalimentària. Crisi alimentària és un eufemisme per parlar d'un altre fenomen, el fenomen que genera una pujada espectacular dels preus dels aliments en molt poc temps, i en comptes de parlar de crisi alimentària, aquí hauríem de parlar d'especulació amb els aliments. I per últim, la pitjor de totes les crisis alimentàries, que té un altre nom, que és la fam. I és una crisi que pateixen des d'allà fa molt de temps molta gent, 1.000 milions de persones, i que a vegades oblidem quan, com dèiem abans, segurament és la crisi que més mal fa a qualsevol persona.
I suposa que la crisi alimentària està arrelada a tot el planeta, però n'hi haurà zones on estigui més marcada, no és així?
La crisi alimentària, entesa com a fam, és una crisi global, perquè la fam és una fam rural. La gana a tot el món, la pobresa a tot el món, evidentment amb diferents nivells, predominantment del medi rural. Si amb aquesta gent que estan vivint en una situació delicada, amb molts pocs ingressos, arriba una especulació alimentària, una crisi dels preus dels aliments, aquesta crisi li impedirà a aquesta gent comprar menjar i passaran a ser part de la bossa de la gent que no pot nutrir-se amb les condicions adequades.
Però sí que hi haurà zones del planeta on siga més greu, no?
Correcte. Si estem parlant que són crisis rurals, justament a les zones més rurals del planeta, els països del sud, els que sempre hem anomenat països del tercer món, aquí és on més dificultats passen, perquè més mal els hem fet, perquè portem molts anys aquest model capitalista globalitzat, colonitzador, expoliant els recursos d'aquesta pagesia, expoliant els recursos d'aquesta gent que viu de la pesca, posant-los a treballar obligatòriament en monocultius d'exportació. És a dir, amb aquest món rural del sud els hem portat a un extrem de fragilitat que amb una bufadeta de Goldman Sachs a les borses de Chicago provoca un veritable terratrèmol a Madagascar, a Mozambique, a Uruguai.
Així els països més desenvolupats podrien dir que les zones rurals són més autosuficients, no? Per tant, la crisi alimentària pot ser que tinga menys influència?
Evidentment, per una banda, perquè s'està més proper al medi rural, més proper al camp, i perquè s'està més proper als lligams de propis de petites poblacions, de familiars, d'amics, d'amistats. Són nuclis de convivència molt més propers que els que tenim a les grans ciutats, i aleshores la solidaritat. Sempre trobes un company, un amic, un pagès que té horta i que et pot facilitar els aliments. Les pobreses tenen moltes fotografies, i segurament la del món rural és una pobresa desolatat, és una pobresa d'abandonament. La pobresa de les ciutats és recollir menjar als containers o posar-se a la porta d'un supermercat aviam què és el que llencen.
Sí, és curiós, perquè de fet al País Valencià, després de la postguerra, es va generalitzar una expressió que era amagueu els patos que venen de la capital, i pot ser un exemple de l'autosuficiència dels pobles. Tu trobes que aquesta situació són situacions cícliques, i si és així, venen marcades per canvis de clima, sociopolítics, o és una cosa estructural?
La fam, la pobresa, la veritable crisi alimentària és estructural, no és cíclica, lamentablement. La crisi alimentària, entesa com l'especulació amb els preus dels aliments, és cíclica. No depèn en absolut dels canvis climatològics, encara que sigui aquest l'argument que ens volen donar. De fet, són els propis especuladors, Goldman Sachs, el Deutsche Bank, Barclays, que en els moments que els interessa generen les notícies, generen la situació futurible de... Hi ha problemes amb les collites dels Estats Units, els mercats de la URSS estan tancant les exportacions, generen por, que és el que necessita qualsevol bombolla, en aquest cas alimentària, per inflar-se i generar un preu artificial. Estem parlant de bombolles, estem parlant de preus artificials, estem parlant de preus virtuals. No hi ha cap relació directa amb la climatologia.
Gustavo, no es podríem aprofitar dels avanços tecnològics com poden ser els transgènics, mirats des d'un punt de vista d'autosuficiència per a les zones més rurals, com poden dir que els ordinadors sí que són roïns, perquè les utilitza la CIA, però en veritat tenen una utilitat. Els transgènics no podíem aprofitar d'ells, oblidant-se de les grans multinacionals.
La tecnologia més apropiada, més convenient per combatre la fam al món. La tecnologia amb més capacitat d'adaptabilitat a qualsevol terreny, a qualsevol clima, fins i tot els més complicats, fins i tot els climes que vindran amb les crisis climàtiques. Aquesta tecnologia ja la tenim inventada i es diu un pagès o una pagesa. Hem de plantar, conrear el món de pagesos i pageses que tenen la sabidoria més que suficient per fer produir aliments allà on calguin. Si no canviem el punt de vista, mai encertarem. No és un problema de producció, és un problema de permetre que el pagès pugui viure de les seves produccions. No em preocupa la quantitat de volum de menjar que s'estigui produint. El que ens ha de preocupar és com fem perquè aquest pagès viure del seu medi de vida, que és produir aliments. D'una vegada per totes hem de canviar la pregunta per trobar la resposta.
Si és així, quines solucions es poden donar a curt termini?
Hem de ruralitzar el planeta, hem de treballar cap a la sobirania alimentària, i això vol dir tornar a incorporar el màxim de gent possible al camp, produint aliments per tota la població, però també en primer lloc per ells mateixos, amb la qual resoldrem el tema de la crisi alimentària, però a la vegada evitarem molts problemes climatològics que generen aquest model d'agricultura, evitarem molts problemes que també tenim a les ciutats per quantitat de gent que vivim, fins i tot estalviarem energia, si és que tenim davant nostre un pic del petroli, segur que ho agrairem. I fins i tot jo crec, i per mi això és el més important, la mesura que siguem capaços de tornar a viure en petits pobles, en petites comunitats, per tot el territori, segurament tornarem a trobar valors com l'efectivitat, la ternura, l'alegria, que pel camí el capitalisme ens ha anat prenent.
Gustavo, moltes gràcies. i fins la propera.
Moltes gràcies a vosaltres.
Avui hem tingut amb nosaltres a Gustavo Duc, llicenciat en veterinària, coordinador de la revista Sobirania Alimentària, Biodiversitat i Cultures.
Tardor ja no és una simple estació, ara és també un so. És el nom d'un grup de la ciutat de València format per tres membres molt joves que començà a gestar-se la tardor de l'any 2010. Tardor apunta molt alt perquè amb només un EP homònim de quatre cançons ha aconseguit la nominació a grup revelació en els Premis Ovidi de l'any 2011 i guanyar la darrera edició del concurs Amplificat. Recentment han estrenat el seu primer treball, anomenat Revolució de l'Estat Latent. L'àlbum conté 11 tracks que podríem encabir dins del rock alternatiu, però amb evidents tocs d'estils com el pop i el punk. Tot i la joventut del grup, destaca la maduresa d'aquest treball que ens ofereix temes equilibrats i senzills, impregnats d'impecables arranjaments i canvis de ritmes significatius. Tardor aconseguís un so carregat d'energia i amb una clara vocació internacional. L'estil també pot qualificar-se de nostàlgic, però amb un missatge optimista de fons. De les derrotes diàries es creen els ciments per a ser millors persones. La presentació del disc es divideix en dues etapes que marcaran l'inici de la gira. Apunteu-les a l'agenda. 20 de desembre a la Sala El Loco de València i l'11 de gener a l'FNAC Sant Agustí, també de València. Com queda un mes encara per veure Tardor en directe, escalfarem motors amb un tema del seu disc de debut, Canvis que no esperàvem.
Qualsevol altra part. La nostàlgia no fa mal. La distància és el final. La ferida s'ha curat, però no s'esborra. Convertit en allò que no fa tant. Havia odiat, desorientat. No sé com.
I fins així el programa d'avui. Esperem que hagi sigut del vostre gust. Bon vent i barca nova.
La voluntat i el coratge, car revolta. El pes de l'ètica i del compromís, car revolta. L'esperit transgressor, car revolta. L'aventura del pensament crític, car revolta. L'actitud democràtica i radical, car revolta. La convicció, car revolta. Amiga't, sigues car revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
I doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrin, l'home del sac i en Patufet. Senyor Charlot, senyor Belix.
lo que hacemos es asesorar a todas las personas que han observado alguna situación de maltrato hacia animales, pues ya puede ser una agresión directa, un abandono, una desatención por parte de los responsables del animal, no suministrarles alimentos, tenerlos en instalaciones inadecuadas, envenenamientos, todo tipo de acción que suponga una infracción de las leyes de protección animal vigentes en la Comunidad Valenciana, especialmente de la Ley 4/94.
Julia Pérez, del Departamento Jurídico de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas.
La Luna sale a tiempo radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Iniciamos esta tarde en el programa La Luna Salía Tiempo Radio, el espacio con dos patas, como es habitual, que produce la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. Si esta tarde vamos a incidir sobre la lucha contra el maltrato animal, vamos a preguntar a Carmen Navarre, vicesecretaria de esta organización, si ella considera que ha habido un cambio en cuanto a adopciones desde principios de año de 2013 con relación a otros años también de crisis. Buenas tardes, Carmen.
Enrique, buenas tardes.
La verdad es que nosotros el ritmo de adopciones es bueno. Nosotros tenemos una media más o menos de un animal por día entre perros y gatos. Sí que es verdad que hay meses, por ejemplo, como el de mayo, que hubo la adopción de 21 perros. Quiero decir que eso es mucho. Gatos habría unos 12, pero más o menos estaban en la media. Entonces, yo creo que las adopciones han aumentado. ¿Por qué? Porque la crisis, si bien puede hacer que haya más gente que se deshaga de su animal, sí que hay gente que opta por la adopción. Porque al haber más abandono, más conciencia, salen más noticias sobre estos casos, la gente se conciencia más y opta también por la adopción. Porque también comentamos que había un estudio que hacía que económicamente también es mejor adoptar que comprar. Con lo cual, la gente yo creo que se conciencia, pero para su economía también es mejor la adopción. En el apartado que dedicamos siempre al principio del programa a noticias relacionadas con el maltrato, hoy queremos traer cuatro titulares que creemos representan el problema del maltrato en nuestro país. Titulares que tienen unas consecuencias para el animal y para la persona que protagoniza la noticia. Empezamos. Condenado a 150 jornadas de trabajo para la comunidad por golpear a un perro. Las consecuencias para el animal fueron un traumatismo craneoencefálico, lesiones en el rostro y pérdida del ojo izquierdo. El maltratador lo solventó la justicia con 150 jornadas de trabajo para la comunidad y 3 años de rehabilitación para el ejercicio de profesión, oficio o comercio relacionado con los animales. Otro dice 8 meses de cárcel por tirar a su perro dentro de un saco por un barranco. El animal fue hallado con pérdida de masa muscular, pérdida del ojo izquierdo, un derrame en la córnea del derecho y con lesiones dérmicas en las extremidades y gastroenteritis, sin contar con el daño psicológico que el animal sufre. La propietaria fue condenada a 8 meses y que no cumplirá por no tener antecedentes. Otro, imputado por maltrato animal tras dejar morir a un mulo de su propiedad. El animal murió por el estado de abandono en el que se le había dejado, no se alimentaba, no se le daba agua y las lesiones fueron irreversibles. Este individuo aún está imputado, pero estamos a la espera del juicio y de la condena que se le impone. Y el último es 3 meses de cárcel por matar a un perro y herir a otro al atarlos a un coche. Esta persona los ató a un coche, aceleró y las consecuencias fueron para uno de los animales la muerte, a consecuencia de traumatismos, abrasiones que no fueron curadas, provocó úlceras, infecciones que acabaron pues con la muerte del animal al poco tiempo. Y el otro animal corrió mejor suerte porque sufrió el mismo tipo de heridas, pero consiguió salvarse.
Este señor, si se le puede llamar así, fue condenado a 3 meses de cárcel, 1 año de inhabilitación y la importante suma de 350 euros que tuvo que abonar a la protectora que recogió al animal. Estas noticias, que a los amantes de los animales y a los que estamos en esta lucha nos preocupan bastante, hay que verle dentro de lo que cabe el lado positivo, si podemos así llamarlo. Y es que estas personas han sido condenadas porque alguien ha denunciado unos hechos. En otras épocas, posiblemente, pues meter a un perro en un saco, tirarlo a un barranco, o matar a un mulo, o pegarle a un perro, hubiesen pasado, pues, sin pena ni gloria, porque al fin y al cabo era un animal, una cosa que teníamos en nuestras casas, y no se contaba con él. Entonces, hay que mirar ese lado, que la gente no gira la cara, sino que ve un maltrato y lo denuncia. Vamos a quedarnos con eso, y que la sociedad, pues, va avanzando con ese tipo de denuncias, vamos para adelante. Estas noticias que nos han dado un triste panorama en cuanto al maltrato, pero sí que nos dan un poco de esperanza en que la gente ya no mira para otro lado, la vamos a unir con la entrevista que tenemos hoy, que tiene que ver con esa lucha contra el maltrato. Y es que se encuentra con nosotros Jaume Junqué, que es el presidente de la asociación Tarracos Bull, y que nos va a contar pues quiénes son, sus objetivos y todo aquello que seguro que a nuestros oyentes les va a interesar. Hola, buenas tardes, Jaume.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
Aquí escuchando el tema que comentas y bueno, sí, decir que poquito a poco se van logrando cambios y esperemos que vaya más.
Yo llevo poco tiempo en este mundo, pero la gente que lleva muchos años sí que ve ese cambio. Nosotros pues imagino que dentro de unos años miraremos atrás y veremos el avance que hemos hecho.
Seguro que sí.
Cuéntanos un poco para empezar, Jaume, ¿qué es Tarracos Bull y cómo y cuándo nace?
Tarracos Bull tiene una historia bastante larga porque no nació como asociación de protección animal. Tarracos Bull nació hace 11 años por el tema que digo yo un poquito de la cultura que tenemos aquí en el país, en España, del tema de la cultura animal. Yo con 18 años me saqué lo que es el afijo para poder criar presa canario con mi título de adiestrador y monté lo que es una tienda de alimentación animal con un veterinario. Eso fue hace 11 años, estuve ejerciendo, hice una camada, creé el centro y ya empecé a ver el tema del maltrato, cosa que ignoraba por el desconocimiento y por la ocultación que hay de la sociedad. Dice normalmente, tienes un perrito, estaría bien hacer un hijo, y bueno, por el desconocimiento pues se creó así. El principio de Tarracos Bull fue un centro de cría de presa canario y de lo que es el centro de adiestramiento con adiestradores, etcétera, etcétera. Y por otro lado teníamos un veterinario, por lo tanto cubríamos casi todos los servicios. A partir de aquí ya se vio lo que se desconocía del mundo del maltrato. El mundo del maltrato real, porque mucha gente lo que conoce como maltrato son las protectoras, refugios o perreras. Digamos que solo conoce el abandono y va mucho más allá el maltrato, parte del abandono. Lo que se hizo fue pues, cerrar la cría, la única camada que hicimos, porque por suerte nos dimos cuenta muy pronto y lo que fueron los parques nos dediquemos a la rehabilitación. Por supuesto no pudimos seguir como empresa porque lo que era todos los perros que rescatábamos pues se comían todo lo que era los gastos que tenías que cubrir como empresa.
¿Los animales que vosotros en un principio rescatabais eran de razas como el presa canario?
Nosotros al principio, como yo soy adiestrador, pues lo que hice es intentar especializar, sobre todo iba a perreras, rescatábamos perros de lo que se denomina un poco de pelea, etcétera, etcétera, los rehabilitábamos y los dábamos en adopción. Eso fue nuestros principios. ¿Qué pasa? Pues que te llegan casos que no son de perros de los considerados peligrosos, pero también no te puedes mirar hacia otro lado. Lo que rescatábamos es de todo. Sí que un poco más especializados estábamos estas razas, porque lo que hacíamos es rehabilitarlas para poderlas darlas en adopción.
Y aparte de ti, que tenés el título de adiestrador, ¿qué otros compañeros forman Tarracos Bull en un principio y ahora? ¿Cuál ha sido el progreso? Bueno, la gente que se ha unido.
Al principio, pues éramos yo y mi pareja, que creemos lo que es la empresa, el veterinario que teníamos y ya está. Estuvimos 2 añitos así y después lo que hicimos es dar de baja la empresa y crear la asociación y se empezaron a unir voluntarios de Barcelona, Tarragona, etcétera, etcétera. Al principio estábamos centrados en lo que es Barcelona y Tarragona. La base en concreto está en Tarragona. A partir de aquí pues empezó a unir gente, vinieron 2 chicos adiestradores de forma voluntaria también, como yo, y se logró pues rehabilitar casi el doble de perros, porque claro, puedes comprender que llegaban al email a diario, sin exagerar, unos 20, 30 casos. Ahora llegan muchísimos más. El volumen era muy alto y realmente es que te pasabas todo el día diciendo que no podías y que no podías y que no podías. Entonces intentemos encontrar adiestradores que de forma voluntaria quisieran pues ayudar en el tema de perros maltratados, abandonados, que necesitaban rehabilitación. Se consiguió, tuvimos 3-4 años así. Hay mucha gente que maltrata, pero por suerte también hay mucha gente que ayuda. que nos dimos cuenta, pues que hay muchas protectoras y que nosotros podíamos seguir así pues durante años, 20 años, 30 años, 50 años, que seguiríamos salvando perros, rehabilitando perros, dándolos en adopción, pero el que maltrata sigue impune, o sea, no pasa nada. Sí, lo persigue un poco la justicia, pero ya sabemos, es entre comillas. ¿Qué hicimos? Pues decidimos crear un proyecto basado en acción en la calle, en el hecho de un poquito de buscar los casos, seguir los casos, colaborar con la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado y lograr pues denunciar casos que se necesita un seguimiento para aportar pruebas.
La base nos has dicho que está en Tarragona y Barcelona. Empieza desde ahí. Cuando queréis llegar, me imagino, a otros sitios de España para que esta lucha sea cada vez mayor y tú comentas que hay gente, ¿cómo difundís para que la gente se pueda poner en contacto con vosotros? ¿Cómo empezáis a atraer a la gente, a llamar, a que la gente se una a vosotros?
Las redes sociales hacen mucho, pero lo que más hace son los compañeros que se unen a esta lucha y ayudan, explican el proyecto, lo pasan, te ayudan, porque realmente dos personas solas no pueden llegar a abarcar tanto. Entonces tengo que decir que estoy muy agradecido a muchos compañeros que me han ayudado desde el principio, cosa que muchos tampoco confiaban, porque también es un proyecto que, como todos sabemos, se tiene que poner dinero del bolsillo. En un proyecto fantasma, entre comillas, que acaba de empezar, sobre todo para ayuda a animales, poquita gente te ayuda. Gracias a los compañeros y al esfuerzo de todos, pues nos hemos podido un poquito dar a conocer y hemos llegado a bastantes puntos de España. De hecho, tenemos varias gente que quiere abrir delegaciones y es imposible porque tenemos 8, tenemos que reforzarlas, hacerlas fuertes y a partir de aquí poder abarcar más. La intención es llegar a todas provincias, pero poquito a poco.
¿Y los casos de maltrato cómo llegan a vosotros? Por ejemplo, lo que comentabas antes, que os llegaban pues 20 casos por mail. ¿Cómo seleccionabais al que podíais ayudar y al que no? ¿Qué criterios seguíais para decir, mira, pues este caso es que lo necesita y al otro, pues por desgracia, le teníais que decir que no?
Lo que hacíamos es una pequeña selección de lo que era urgente y de lo que no. Te pongo un ejemplo. Dueños que tienen un perro por mal comportamiento, se les va un poquito de las manos, se le pone un poquito dominante y te escriben: Tarragos Bull, por favor, ¿me puedes ayudar a rehabilitar este perro? Pues por supuesto, este se puede ir a un adiestrador, existen, y es un particular. Me urge bastante más el que está en una perrera, que hace 2 años que no sale de la jaula, o 5, y ya no pueden entrar en la jaula. Esa es la única prioridad que teníamos. De hecho, en los que llegaban, de los 20 que te he comentado, ya son 20 de urgentes, no de los de particulares que escriben por ayuda. Ojalá pudiéramos dar abasto tanto, pero es que tampoco no queremos quitar faena a los adiestradores profesionales que están ejerciendo, o sea, no es nuestra intención. Y dentro de los 20, pues sinceramente no damos prioridad a ninguno porque eran tan graves todos que hicimos una lista y íbamos por orden.
¿Al animal ibais vosotros a recogerlo a la perrera que fuera o no?
Depende. Hubo muchos que se enviaron, muchísimos, que se enviaron por falta de medios para ir a buscarlo, que se enviaron directamente al centro y ya está.
La perrera o la protectora o la entidad que fuera que os lo enviaba, ¿qué os comentaba sobre esos casos? ¿Eran la mayoría de peleas?
La gente, cuando ve un perro que se ha peleado, ya sabe que un perro normalmente con 2 heridas, que puede ser una pelea fortuita, no es lo mismo que un perro de pelea. Hay casos muy graves, bueno, de hecho aquí en Valencia ya los habéis visto, que se nota que son de pelea. Hay casos que sí que la protectora o perrera en sí pues te lo exagera para que le quites el perro de allí, cosa que también es más beneficio para nosotros porque trae menos tiempo la rehabilitación y se puede dar en adopción más rápido. Pero tampoco es nada fácil dar estas razas en adopción. La gente tiene muy mala imagen de los perros rehabilitados, de peleas o de mal comportamiento. Entonces, normalmente, pues yo siempre pongo un ejemplo muy claro. Imaginar que nosotros vamos por la calle con nuestra pareja, viviendo una vida normal, con los niños, normal, como son estos perros, y de golpe, pues lo que hacen es te roban. Te agarran, te secuestran y te ponen un zulo, no te dan ni comida ni agua, apenas, te pegan y de golpe te sueltan en un recinto con otra persona igual que tú y esa persona empieza a pelear contigo. Tú normalmente pelearías por instinto de supervivencia. Salgas vivo, te meten otra vez en el zulo y así, hasta que llega un agente y te rescata. ¿Cuál es el comportamiento lógico con esa gente? ¿Seguir con la agresividad o realmente estarle agradecido?
En un principio tú lo razonas y dices, no, sería estar agradecido, pero claro, el sufrimiento que has tenido y el comportamiento que has tenido que adoptar durante mucho tiempo, me imagino que lo repites.
Sí, pero se ve muy remarcado en este tipo de perros rescatados. Sí, que cuesta muchísimo y hay casos que son imposibles de rehabilitar con otros perros. Pero con personas es increíble el cariño. O sea, no te digo que te den más o menos que un perro que no ha sido peleado. Las rehabilitaciones, en nuestro equipo ha habido varios perros que han mordido. Pues ninguno ha sido ningún perro rescatado de peleas, ninguno. Sobre todo también lo que hacen mucho es remarcarles a estos perros cuando los entrenan el no atacar al humano, porque muchas veces o los separan o los quitan cuando el otro perro está muerto y si se regiraran al humano, pues tendrían ellos un problema, los que lo pelean. Entonces también lo remarcan mucho y los entrenan mucho para que a los humanos no les hagan nada.
Al principio estabais con perros, algunos de pelea, que comentas que son casos graves, pero ¿habéis ampliado el círculo a otro tipo de animales maltratados?
Sí, nosotros lo que hemos hecho de cara a cuando hemos abierto las delegaciones es no centrarnos en esto. O sea, nuestra acción realmente se trata en el tema de denuncia a maltratadores y concienciación. Esa es nuestra principal acción de las brigadas. El tema de perseguir a los maltratadores y conseguir denunciarlos. Y el tema concienciación, tanto en colegios como en adultos. Está claro que cuesta mucho más en adultos, pero muchas veces llegamos al adulto por medio del niño. Porque concienciando al niño, el niño le comenta al padre o a la madre. Y es la mejor forma de llegar. Yo le puedo decir a un padre o a una madre lo que quiera, pero si se lo dice su hijo, ya es diferente. Entonces eso se logra con proyectos en colegios, que ahora aquí en Valencia estamos empezando con la Brigada de Valencia, que está reaccionando muy bien y está trabajando muy bien, pues ahora también se empezará un proyecto para presentar a los colegios, en el cual pues se basa en prácticas de media horita, una horita o cosas así, en diferentes edades, para que se culturicen un poquito más en el tema de la concienciación animal. Se trata de que ellos puedan realizar ejercicios también en casa para que colaboren con sus padres y así lograr también llegar a los padres. Un punto fuerte que consideramos que tenemos que trabajar. De hecho, ahora mismo rescatamos, pero nuestra principal actividad y en lo que nos centramos es en buscar ayudas en otros refugios para que la rehabilitación sea en esos refugios. Porque sí que no tenemos poder para mantener perros en todas las delegaciones que tenemos. Entonces lo que buscamos son mucha gente que colabore con refugios, nosotros pues aportándoles la rehabilitación de perros y ayudándoles en sus adopciones y otro tipo de ventajas como colaboraciones, etcétera, etcétera, para lograr no tener que hacernos cargo siempre de todos los perros que rescatamos y poder estar más por el tema de denuncias, que sabes que ocupa mucho tiempo.
¿Y los casos cómo llegan a vosotros?
Normalmente es vía correo electrónico o vía Facebook de la página de Terracos Bullying Internacional. Nos ha dejado sorprendido el poder que tienen. Consideramos que tiene mucho más que la web.
Una vez os llega un caso de maltrato, ¿cómo se pone en marcha la maquinaria de Terracos Bull?
Te puedo explicar, por ejemplo, si quieres, el caso del perro que se puso de nombre Terracos, que fue rescatado, el último que rescatemos aquí en Valencia. Pues la chica que lo rescató, justo por el móvil, se puso en internet, en el tema del Facebook, en la página de Terracos Bull Internacional. Allí alertó de un mensaje. También tengo que decir que no se pueden contestar nunca al momento, pero sí que hay una selección de casos urgentes, porque llegan muchísimos mensajes, pero los urgentes sí que los contestamos al momento. Entonces, pues el mensaje ponía, el chico del Facebook creo que puso que se había acabado de encontrar un perro en un contenedor maltratado y que lo sacaba de contenedor y que había avisado a la policía, que aún no había llegado, que estaba de camino, pero no se había avisado. Entonces me lo pasaron. En ese mensaje, por suerte, cosa muy importante, había el número de teléfono, porque así nos ahorramos el trámite de contestar. Si es urgente, ya llamamos directamente. Entonces ya me lo pasaron y la llamé directamente para verificar que la información sea cierta. Una vez pues la información era cierta, se desvió para el delegado de Valencia, Manuel. Manuel ya activó a su brigada, que es muy activa, y a partir de aquí se fueron hacia el punto. Ya estaba la policía local y se procedió a levantar una pequeña acta y se llevó al veterinario porque el perro estaba urgente, lleno de moscas, con una anemia brutal. Se llevó al veterinario, se llevó a una casa de acogida. Por desgracia, pues el perro murió porque antes de tirarlo al container lo que hicieron es envenenarlo. Se luchó por él, se hizo lo que se pudo, pero por desgracia, pues en esta lucha ya sabes tú mejor que nadie también que muchas veces te llevas palos sentimentales difíciles y este era uno de ellos. Y ahora pues se ha abierto una investigación para lograr saber y denunciar de quién fue el perro. Por supuesto, no llevaba chip.
¿Y las fuerzas de seguridad, tanto policía local, policía nacional, guardia civil, Seprona, tenéis apoyo de ellos cada vez que realizáis una acción o un rescate?
Sí, nosotros estamos en diferentes puntos de España y realmente hay sectores. Aquí en Valencia nos hemos iniciado hace poco, estamos muy contentos con la colaboración. Gracias a ellos pues se ha podido lograr pues alguna detención que otra. Muchas veces, para que la policía pueda colaborar, se necesitan unas pruebas. Si no, no se puede hacer nada. Y esas pruebas se tarda X tiempo en conseguirlas. Por suerte, tenemos este equipo de voluntarios aquí en Valencia, en varios sitios, que están bastante activos y van a trabajar en ello, pero no es fácil. De hecho, ellos colaboran, pero sabes que están limitados, porque no es a título personal que pueden actuar. Entonces nosotros intentamos aportarles las pruebas y ellos una colaboración mutua para actuar.
En el caso que nos comentas del perro este del contenedor, no lleva chip.
No.
La policía, ¿habéis comentado alguna vez con ellos el tema de es bastante fácil pasarles un vector a los perros para comprobar si llevan chip o no? Porque muchas veces, o en la mayoría de casos, no lo hacen.
No lo hacen, te refieres por la calle, dicen.
Efectivamente, igual hay veces que se pasan una semana multando en una calle y a los seis meses vuelven a esa calle a multar a todo coche que se ponga en doble fila.
Estamos trabajando en lograr hacer campañas, ya sabes que esto va por competencia. De hecho, tú vas a una reunión y el compañero que te atiende tiene las competencias. Tú le pasas un parte, tú tienes una reunión y él tiene que pasarlo. Para lograr que ellos hagan esas campañas hay que dárselo realmente muy masticado. Entonces, lo que se está intentando es aportar campañas. Igualmente para la esterilización de gatos, que está demostrada que es beneficiosa, pues igualmente campañas de chips, tanto por el tema de sanciones como por el tema de concienciación y por el tema que para lograr una denuncia muy rápida sin tener que aportar pruebas, porque con un chip ya se puede empezar una denuncia, si no hay una denuncia del propietario de robo, ese perro en el contenedor, ¿qué hace si tiene chip y no hay una denuncia de robo? Al primero que se va a ir es al propietario, por supuesto, a no ser que se demuestre lo contrario. Sería mucho más fácil. ¿Qué pasa? Pues que hay que dárselo en proyecto. Hay que conseguir varias reuniones y para eso estamos, para conseguirlo. Y cuando le demuestras que es factible, aunque para nosotros lo veamos todos muy factible y muy fácil, para ellos realmente, como hay unas jerarquías, hay unos parámetros, hay unas competencias, prefieren a lo mejor estar, como dices tú, en la calle multando que no pasando chips. ¿Para qué se trabaja? Para lograr que ellos entiendan también que eso es una cosa necesaria.
Y aparte de necesaria, es que hay que cumplir la ley. Que el ponerle el chip o no, no se plantea qué bueno es esta persona que le ha puesto chip a su perro. Es que tiene que cumplir la ley. Son los garantes de que se cumpla la ley.
No tienen que invertir ni dinero. Bueno, de hecho, también decir que muchos de ellos carecen de máquina. ¿Cómo van a mirar el chip? Por lo tanto, hay un trabajo detrás, que hay una ley, que para que la hagan cumplir necesitan unos medios. Ese medio que cuesta 50 euros, 60 euros, pues ya hay que hacer un proyecto que tiene que ir a los altos cargos para que logren comprar una maquinilla para los que están en plena calle. Muchos de ellos están con nosotros en la lucha, quiero decir, cuando llevamos casos, ellos lo dan todo, pero siempre va con unas competencias que tienen que consultar, etcétera, etcétera.
Claro, ¿no? En un colectivo tan grande, evidentemente, claro. Y la verdad es que nosotros, la protectora, con lo que es la policía de San Antonio Benajever, que es el término, el municipio al que estamos cerca, no hemos tenido nunca ningún problema, al revés. Claro. Que a veces están un poquito carentes de interés y de material, por lo que comentas tú también.
Sí, bueno, de hecho, muchas veces nos hemos encontrado, bueno, aquí en Valencia, como comento, estamos empezando y de momento estamos muy contentos con la colaboración y nos abren las puertas e incluso los llamamos, colaboran bien, muy bien, de momento muy bien. En otros sitios también estamos contentos, pero nos hemos encontrado varias veces que ha venido patrulla sin máquina de chips, tanto por accidentes de perros como por maltratos. Es obligatorio que la tengan, o sea, un perro produce un accidente de tránsito, sí, todos lamentamos el perro, pero hablando claro, hay que identificar ese perro. ¿Cómo va una patrulla de tránsito sin máquina de chip cuando ese perro hay que identificarlo? Si tiene chip, el propietario se tiene que hacer cargo de los gastos de ese coche.
Aparte de que habrá que avisar al dueño de que su animal ha fallecido.
Por supuesto.
Jaume, ¿tenéis alguna actividad o acción aquí en Valencia o cerca para que la gente que nos esté escuchando pueda ahora colaborar con vosotros?
Colaborar con la brigada, que ya te digo, estamos empezando en esa zona y aparte de estar muy contentos, pues se necesita mucha colaboración para poder pues reforzar la celda fuerte y sobre todo aquí en esta zona, pues ya sabemos, conocemos todos el problema que hay, tanto con el tema de peleas de perros, robos. Queremos apostar fuerte en esa zona y para eso necesitamos colaboración. ¿Cómo se puede colaborar? De diferentes maneras. Desde casa, difundiendo, haciendo llegar cosas a los medios, desde acción callejera en el plan concienciación, desde entrando en la brigada, de muchas formas, incluso económica, cediendo pues pienso, mil cosas.
¿Y cómo se pueden poner en contacto con vosotros si deciden hacerlo?
El email de la central es tarracosbull@gmail.com. Lo que yo recomiendo es que escriban ya, si son de Valencia, a lo que es la delegación de Valencia, que es tarracosbull.valencia@gmail.com, o a la página del Facebook de Tarracosbull Internacional. Cualquier tipo de ayuda, desde 50 céntimos, un céntimo, hasta una mano, y animamos a la gente, que hay partes duras, pero también hay partes bonitas de rescates, que no todos son penas tampoco.
Jaume, agradecerte que hayas estado con nosotros esta tarde contándonos vuestro proyecto. el proyecto de vuestra asociación, la lucha contra el maltrato y la concienciación en el respeto animal. Y desde la Protectora de Animales, desde el programa Con Dos Patas, muchísimas gracias. Ánimo en la acción y en la labor que realizáis.
Millones de gracias y simplemente un pequeño inciso para poder hacer una llamada. Nosotros tenemos una manifestación el 14 de julio en Carlet. El punto de partida será a 12 en frente del cuartel de la Guardia Civil de Alginet contra el maltrato animal. Entonces yo hago un llamamiento a ver si hay bastante asistencia pues para hacernos escuchar y para lograr cambios.
Pues con ese llamamiento a la gente que se anime a Carlet y a Alginet a apoyaros, nos despedimos.
Pues un abrazo muy fuerte y enhorabuena por el programa.
Muchas gracias, Jaume.
Gracias.
Hemos tenido con nosotros a Jaume Junqué, presidente de Tarracos Bull, y nada más, recordarles como siempre que sean felices y hasta el próximo programa.
Nosotros somos firmes partidarios de una reforma fiscal en España que dote de más capacidad financiera a las administraciones públicas, perseguir el fraude fiscal y, por lo tanto, dotar por esa vía de más recursos a las administraciones públicas sería fundamental, como lo sería abordar de forma urgente un pacto de Estado por la educación y compromisos en relación con el sistema financiero.
Ignacio Fernández Toxo, secretario general de Comisiones Obreras.
El lunes sale a tiempo, @gmail.com, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Iniciamos Radio Sindical, el espacio de Comisiones Obreras del País Valenciano que se emite mensualmente y realizamos en la Luna Sale a Tiempo Radio. En esta última edición de la temporada radiofónica 2012-2013, Esther Calderón, periodista de la Secretaría de Comunicación de Comisiones Obreras del País Valenciano, va a tratar el tema del cierre de la Escuela Taller Itaca, que estaba ubicada en el barrio de La Coma, municipio de Paterna, Valencia.
Quan surts per fer el viatge cap a Itaca, has de pregar que el camí sigui llarg, ple d'aventures, ple de coneixences. Has de pregar que el camí sigui llarg, que siguin moltes les matinades, que entraràs en un port que els teus ulls ignoraven, i vagis a ciutats per prendre dels que saben.
Saludamos a Vicente Serrano, director de la Escuela Taller Itaca. Hola, Vicente. Gracias por estar aquí.
Buenas tardes, Esther. Un saludo a los radioyentes de Radio Clara, a todos los que hacen posible este espacio de libertad y de construcción colectiva del pensamiento, y en especial a Comisiones Obreras por haberme invitado a este programa.
Acabamos de escuchar el tema de Lluís Llach, Ítaca. ¿Qué representa esta canción?
Yo vengo representando la Escuela Taller de Comisiones Obreras en el barrio La Coma, que precisamente tiene el nombre de Escuela Taller Ítaca. Cuando las personas que pusieron en marcha este proyecto buscaron este nombre, precisamente pensaron en la canción de Lluís Llach. Y comentando con ellas en alguna ocasión por qué la pusieron, me transmitían estas personas, en primer lugar, porque la canción nos habla de no arrugarse ante las adversidades, ¿verdad? Y esta era una de las cosas que proponía la Escuela Taller a los jóvenes de La Coma, jóvenes que viven en muchas dificultades, y la escuela, en cierta medida, como la canción, propone que ante estas adversidades busquemos alternativas y tiremos para adelante. En segundo lugar, porque la canción también nos habla de tener horizontes. En cualquier momento de nuestra vida, especialmente en la etapa de cómo es la juventud, es muy importante tener horizontes que te marquen retos, y esto nos habla también de lo fundamental que es tener ideas, tener una ideología, y yo por eso también creo que esta canción es importante. En tercer lugar, cuando los compañeros y compañeras pusieron este nombre, también porque la canción y la odisea nos habla así del heroísmo personal, de los héroes, de la historia, del mito, pero fundamentalmente también de que estos mitos o estos retos tienen que ser colectivos. La Escuela Taller Ítaca, igual que la canción, igual que el sueño, el horizonte es un horizonte colectivo, porque no se puede pensar una persona en un horizonte de felicidad pensándose sola. Siempre tiene que ser con otras personas, ¿verdad? Solo se es feliz con los otros. Entonces nosotros también en la Escuela Taller, en el barrio, señalamos lo colectivo como un hecho trascendente en la vida de las personas, porque nosotros siempre y por último queríamos señalar que nuestros alumnos y nuestras alumnas eran los héroes de la vivencia colectiva del barrio, ¿no? Aquellos que optaban por construir en vez de por dejarse llevar, buscarse la vida más rápida, pero poniendo en peligro su seguridad, su libertad y la convivencia. La Escuela Taller Ítaca también era un horizonte de compromiso, de héroe, de hacer lo que se debe. Los héroes callados de la clase trabajadora, los héroes de la Escuela Taller, sus alumnos. He elegido también esta canción como homenaje a todos los alumnos y a las alumnas que han pasado por nuestra escuela, que desgraciadamente ha cerrado el gobierno.
Precisamente con eso quería un poco empezar, comentando que la Generalitat Valenciana ha dejado de financiar la Escuela Taller que Comisiones Obreras tenía en La Coma, uno de los barrios de acción preferente que precisamente más apoyo público necesita. Con la crisis se han ido desmantelando uno a uno estos servicios específicos que tenía el barrio. Quería, antes de entrar en materia, un poco que me comentaras cómo ha sido ese proceso de desmantelamiento en el barrio.
Efectivamente, este es el contexto, la gota que ha desbordado, digamos, este proceso sangrante de recortes sociales y de crueldad, ¿no?, que se está haciendo con los pobladores de La Coma. Esto empezó en el 2008, prácticamente ya empezaron desmantelando el aula de Bancaja, que daba servicio para acceso a internet a los vecinos y vecinas del barrio, porque muchos de ellos carecen de ordenador y de conexión a internet. Pues aquello fue una de las primeras cosas que se cerraron. Pues esto, 2008, empezado 2009, se rebajaron mucho, prácticamente a la mitad o más, los educadores y las educadoras sociales que trabajaban en el barrio, los diversos mecanismos o instrumentos que teníamos para paliar las diversas deficiencias sociales, individuales de la juventud y la niñez en el barrio. Luego otro gran hito sonado de esta dejación de los deberes de la sociedad para con el barrio, pues ha sido el cierre de la sección de la escuela de adultos que teníamos en el barrio, un barrio necesitado de alfabetización, un barrio necesitado de segundas oportunidades para que la gente pueda formarse y pueda labrarse una carrera, una posición educativa mejor para tener mayores oportunidades. La cerraron, creo que eso fue, pues no sé si el 2011 o el 2012, porque una cosa va detrás de la otra. Desde el principio del 2008 no ha habido un cierre, pero sí que ha habido un parón y una dejación de las responsabilidades del Instituto de la Vivienda en el barrio. Desde esos años, pues prácticamente se han reformado y se han adjudicado muy pocas viviendas, se ha abandonado totalmente lo que son los lugares comunes, no se atiende la petición de los vecinos y de la asociación de vecinos y del vecindario para lo que es pues, toda una serie de tratamientos sanitarios que necesita recibir el barrio, ¿verdad? Sobre todo ahora en verano, etcétera. También fue sonadísimo el cierre del Colegio Mayor, una de las, digamos, proyectos emblemáticos del barrio, un barrio de acción preferente, un barrio marginado, que teníamos allí 50, 60, llegó hasta ver hasta 100 universitarios y universitarias procedentes de países del extranjero, que además de estudiar y de llevar adelante sus carreras y sus másters, etcétera, hacían una gran labor educativa y social en el barrio, dándole una perspectiva abierta a un barrio que está hecho como un gueto, transfiriéndonos experiencias, ayudando en la vertebración cultural del barrio, en las actividades colectivas, ayudándonos también en las cuestiones técnicas, porque era gente con muchas habilidades profesionales y un acceso a la cultura que aún no tenemos en el barrio suficientemente, dándonos aire, porque somos un barrio muy metido para adentro, segregado territorialmente. Está amenazado de cierre el centro de la Granja Julia, el centro de actividades socioeducativas y medioambientales de la Granja Julia, un proyecto autónomo de la juventud del barrio que lleva 30 años en marcha, que tiene un centro de día para acoger una labor de ocio creativo, de acompañamiento educativo a la primera juventud del barrio, y eso también está amenazado de cierre por la Consellería de Bienestar en este conflicto colectivo que tienen los centros de día y del que aquí también le mandamos el saludo.
La escuela talleres es una fórmula que conjuga formación básica, también específica sobre determinados sectores laborales, que además es teórica, pero también incluye prácticas en empresas, incluso cuando el proceso final. Exactamente, ¿en qué consiste esta fórmula de la escuela-taller? ¿Por qué crees que es válida para el barrio?
La escuela-taller entronca teóricamente con la pedagogía del trabajo. Arraiga en Europa Central ya a finales del siglo XVII sobre la idea de que una de las mejores maneras de aprender el oficio es trabajando. Y trabajando se aprende. Sobre esta idea básica, que forma parte de la cultura del trabajo, que forma parte, digamos, del accionar natural de los seres humanos en torno a cómo se transfieren los aprendizajes de mayores a más jóvenes, de experimentados a noveles, sobre esta base que no está cuestionada en absoluto ni por el desarrollo de la tecnología, ni por el desarrollo de las fuerzas productivas, ni por las mejoras en la comunicación, etcétera. No hay invento que sustituya la observación directa del maestro, de la persona que sabe más en la ejecución concreta de la tarea. No hay autoridad mecánica ni tecnológica que sustituya la magia que tiene el maestro, el que sabe manejar la herramienta y construir de diversos elementos que están desconexos una pieza o un arte final, un resultado final. Esto trae una atracción sobre el joven aprendiz muy importante. Y también en ese proceso de transferencia de capacidades, de transferencia de conocimientos, se produce también una transferencia de vida, de comportamiento, de lo que nosotros llamamos los aprendizajes básicos del trabajo, la puntualidad, el aseo, el cuidado de la herramienta, el trabajo colectivo, el cuidado de los compañeros, el amor del trabajo, la disciplina del trabajo, la felicidad de hacer bien la tarea. Todo esto se da en el taller y todo esto se da en el trabajo concreto, en el tajo. Hablamos de personas que por diversos motivos personales, sociales, de historia familiar, de contexto social, han venido del fracaso de la escuela. La escuela te prepara para todo esto. Pero si tú, por cualquiera de estos inconvenientes, no has tenido, digamos, un aprendizaje exitoso de esos elementos que te preparan para el trabajo, digamos que una segunda oportunidad muy exitosa viene dado por este tipo de experiencias. La escuela taller contextualiza, digamos, esta teoría, esta pedagogía al contexto, digamos, europeo y español. Y que dice, junto con el oficio, a través de la emulación del aprendizaje del oficio, a través de la emulación que va a conllevar un salario, a través de la emulación económica, también vamos a acompañar a este joven o a esta joven para que alcance éxito, el éxito que no tuvo en la educación básica. Y de esta manera también, a través del trabajo y a través de su madurez personal, pueda saltar este déficit que traía de no tener la apropiación de los elementos básicos de la educación secundaria obligatoria. Y en ese terreno, pues lo que hacíamos era un pack completo. Se atrae al proyecto, al joven, mediante sobre todo el salario, al joven y a la familia, para que tenga bienes materiales y pueda cumplir sus deberes con la familia y poder llevar adelante su vida mediante el salario, pero también se le propone que cumpla una serie de objetivos en el terreno de la educación básica. La escuela taller también es un espacio de socialización donde reconocer una autoimagen positiva del joven a través del salario, de la participación activa en un proyecto colectivo exitoso, que logramos cambiar cosas de nuestro barrio. En nuestro caso era reformar las viviendas. El barrio tenía en gran estima estos jóvenes, la producción de estos jóvenes, porque mejoraban el barrio, y esta apreciación positiva del barrio posiblemente en muchos de estos jóvenes es la primera vez que se experimentara o que se la experimentasen ellos, y también pues esto era muy positivo para consolidar estos cambios. Estos jóvenes apostasen decididamente del trabajo como la manera más segura de ordenar su vida y de alcanzar sus sueños.
¿Qué especialidades dabais? ¿Qué oficios son los que enseñabais en la escuela Taller Itaca?
Nosotros teníamos 4 especialidades, 3 eran de obra, albañilería, fontanería y electricidad, y estas 3 especialidades juntas lo que hacían eran reformar los pisos del Instituto Valenciano de la Vivienda, que posteriormente eran adjudicados a los vecinos del barrio que lo necesitasen. Y una 4ta especialidad se hizo pensando fundamentalmente en remover los obstáculos que la mujer joven tiene en el barrio para el acceso al trabajo, obstáculos del mercado laboral y obstáculos desde el punto de vista familiar, y se hizo pensando fundamentalmente en las mujeres jóvenes, que era de telefonista y recepcionista de oficina. Estas eran las 4 especialidades que teníamos.
¿Habéis tenido procesos de inserción laboral de las personas que han pasado por la escuela taller? ¿Cómo han sido?
La escuela taller en estos 12 años han pasado como más de 350 jóvenes. Con todos ellos o con la mayoría tenemos un contacto, porque el barrio es un barrio pequeño, son 5.000 o 6.000 personas, y más o menos conocemos a todas las familias nos conocen a nosotros y a nosotras. Hablando globalmente, en estos 12 años el proyecto es muy exitoso. Bien en la profesión que se aprendió o bien en otras, más del 50% de los jóvenes que han pasado por el barrio han seguido carreras profesionales exitosas y han optado por el trabajo por cuenta ajena y normalizado, y se han insertado profesionalmente. Lo más conocido en el barrio pues es el hecho de que hay entre 10 y 12 compañeras que trabajan de manera indefinida en el sindicato Comisiones Obreras, porque el sindicato tenía una, digamos, compromiso efectivo a más allá del programa de hacer posible estas inserciones. Estas personas, estas mujeres jóvenes, son, digamos, a lo mejor las que más trascendencia social tienen, son de las pocas mujeres en el barrio que tienen un trabajo fijo, un trabajo en Valencia, un trabajo que repercute en el bienestar suyo, el de su familia, y que poco a poco han mostrado en el barrio, han sido como un faro o han sido como un ejemplo. También han quitado el miedo a muchas familias de qué podría traer de malo eso, de trabajar fuera, de trabajar en sitios normalizados, con otros hombres, con otras mujeres, fuera del barrio, fuera del control familiar, y poco a poco han ido viendo las familias que eran personas que seguían con su cultura, por el buen camino, que no hacían nada malo y que el trabajo solo repercutía en su bienestar, en su felicidad y en la de los suyos. Y eso ha sido una contribución muy importante. Pero también jóvenes que han trabajado en la cooperativa, que ingresaron en la cooperativa del trabajo y siguen después de 10 o 12 años trabajando, o profesionales que tenemos en grandes empresas, que han participado en construcciones emblemáticas, gigantescas, también en FCC y en otras grandes empresas, y personas que pues también han desarrollado, aunque las menos, su propio negocio. El resto de personas que no lograron tener o no lograron ver que este era su camino, pues también se han dedicado a una producción, a otorgar sus cualidades a la sociedad a través de el negocio familiar, o han continuado la trayección familiar de la economía, bien en el textil, bien en la venta, digamos, al por menor, de la venta ambulante, de la venta en mercados, otros que han dedicado fundamentalmente a la chatarra. No han conseguido llenarse plenamente con la propuesta que les hemos hecho, han vuelto a la tradición familiar, pero lo han hecho de una manera renovada, conociendo cuál es la disciplina de lo que es el trabajo por cuenta ajena, el trabajo normalizado, otro tipo de propuesta distinta, y una minoría de jóvenes pues no han tenido éxito, no era el momento, han tenido que hacer otras cosas distintas al salir de la escuela. En general, la juventud considera la escuela taller Itaca como algo propio. Nosotros somos la escuela taller Itaca. Itaca es el nombre nuestro. Sin embargo, la juventud de la Coma cree que todas las escuelas taller se llaman Itaca. Hay una Itaca en Paterna, hay una Itaca en Burjasot, hay una Itaca en Godella. Esto quiere decir que en el universo de las perspectivas de vida de la juventud de la Coma, nuestro proyecto se había consolidado como un rasgo, como una característica propia de su desarrollo, por todos estos ejemplos positivos y de inserción que los jóvenes conocen. Si no tuviesen referencias positivas de los que han pasado por allí, pues rápidamente lo borrarían. Y al contrario, sabemos que la mayoría de la juventud tiene como una referencia única o no única de su desarrollo el pasar por la escuela taller.
Entiendo que un barrio gueto, donde se va destinando a la gente que no queremos que moleste en las ciudades, poco a poco se va llenando de proyectos que van haciendo que la gente del barrio vaya integrándose, vaya cambiando un poco de estilo de vida, de manera de situarse en la sociedad, y la crisis lo que hace es que la Generalita, su respuesta ante eso sea ir desmontando poco a poco todos los resortes que tenía el barrio. Y el último de los bastiones, que era la escuela taller Itaca, también se plantean, a pesar de que se ha demostrado que ha conseguido ir insertando a jóvenes en el mundo laboral, algo muy difícil dado un poco las características de los jóvenes del barrio. Sin embargo, en octubre del 2012 la consellera Catalá os asegura que se mantiene Itaca en pie, que hagáis algunos cambios y que presentéis un proyecto alternativo para la juventud de la Coma que fuese más económico para que fuera sostenible. ¿En qué consistía? ¿Cómo fue ese proceso?
Claro, nosotros ya teníamos noticia que se estaban recortando todas las políticas activas de empleo en función de los nuevos paradigmas y en función de las políticas, digamos, ortodoxas del déficit. Pusimos en marcha esta campaña de movilización popular a lo largo del 2012, con un gran apoyo de la juventud, de todo el barrio, donde también conseguimos el apoyo de todas las fuerzas políticas, del Ayuntamiento del Paterna, del Consistorio, incluido el Partido Popular. También pusimos en marcha por el apoyo de Comisiones Obreras, del País Valenciá y de diferentes colectivos. Y a través de esta campaña logramos que la consellera en aquel momento, María José Catalá, el 31 de octubre del 2012, recibió una delegación de la Asociación de Vecinos de la Coma, también junto con el alcalde, y ella lo que nos vino a decir es que durante el 2013 se mantendrían las escuelas taller, pero que debíamos de pensar para el 2014 y sucesivos un programa más barato, ya que los fondos se tenían que reducir, pero que ella coincidía con nosotros y el gobierno coincidía con nosotros en que necesariamente tenía que haber una proyección, una política hacia los jóvenes que no tienen el graduado y que no tienen ninguna formación y que no tienen oficio, más si eran de un barrio de acción preferente, y que eso desde la consellería, desde el SERBEF, se tendría que mantener y que debíamos irnos a casa tranquilos y tranquilas. Así lo explicamos en la Asamblea de la Asociación de Vecinos, se recibió con gran entusiasmo esta propuesta, trabajamos inmediatamente desde el barrio un proyecto alternativo que partiese de la experiencia acumulada en la Escuela Taller Itaca, pero que también recogiese, digamos, las críticas que se habían ido acumulando, las propuestas de mejora que se habían ido acumulando a lo largo de estos 12 años y que la Orden de Escuelas Taller, al no ser solo para Barrio de Acción Preferente, no nos permitía adaptar a nuestra realidad. Por lo tanto, nosotros cogimos con entusiasmo esta posibilidad que sobre todo nos garantizaba que efectivamente la juventud de la Coma no se iba a quedar sin una propuesta seria de formación y empleo. De esta manera logramos levantar un proyecto que, siendo más barato, un 20% o un 25% más barato de lo que costaba la Escuela Taller, a ojos del barrio y de sus agentes sociales, comunitarios, educativos, aún se adaptaba mejor a la realidad actual de las familias, a la realidad socioeconómica y a la realidad educativa. ¿Cuáles eran las bases de este proyecto? Uno, se tenía que mantener la emulación económica, un aspecto importantísimo del proyecto. Porque nosotros, en lo concreto, estamos diciendo a las familias que dejen de incorporar a este joven o a esta joven en la búsqueda de recursos inmediatos que la familia necesita para que esté un tiempo dedicándose a una formación que va a mejorar las posibilidades de ingresar en el mercado laboral en mejores condiciones. Esto las familias lo pueden entender en lo teórico, pero difícilmente lo pueden aplicar en la práctica. Estamos hablando siempre de familias, de personas con un nivel que raya la pobreza o en situación de exclusión social y económica, porque nadie vive por gusto en el barrio de la Coma en las condiciones en las que está. Estamos todos refiriéndonos a familias pobres, familias empobrecidas, con trayectorias muy, digamos, discontinuas en el mercado de trabajo, con muy poco acceso a la formación, con muy pocos recursos. Por lo tanto, la emulación económica tenía que ser un factor fundamental, la discusión con el Servef. Y esto costó mucho y sabemos que es uno de los elementos que sigue pendiente encima de la mesa. Y es que el Servef está cuestionando que si ya la sociedad le daba una formación a estos jóvenes, ¿por qué tiene que haber una emulación económica encima de la mesa? Esta emulación debe ser seria, debe producir resultados, pero esta emulación no puede desaparecer si realmente queremos incorporar a estos jóvenes y a sus familias a que apueste por un proceso de formación. Proceso de formación que, teniendo en cuenta la experiencia de la escuela, no tendría que ser de 24 meses como es el de la escuela taller, pero en muchos casos tendría que ser de 18 meses. Por el punto de partida tan deficitario, con tanta inexperiencia, con tanta, digamos, dificultades para afrontar el conocimiento, digamos, de algunos hechos teóricos, de algunas propuestas lógicas, de algunas propuestas de memorización, del funcionamiento básico de los oficios, que es necesario hacer poco a poco con estos jóvenes y que no se puede hacer en 6 meses si queremos tener éxito. Y en tercer lugar, que tenía que haber un beneficio directo para el barrio. Se tenía que mantener esta idea de que los jóvenes produjesen algo para el barrio. Con estos tres elementos hemos intentado configurar un proyecto más adaptado también a las exigencias que se nos hacían desde el Servef.
Y a pesar de presentar ese proyecto, el director general de Formación y Empleo del Servef os comunica en abril de este año, de 2013, no va a mantener la escuela taller. ¿Qué motivo os ha dado? ¿Hay alguna razón que haya aludido?
Sí, finales de abril se nos comunican dos muy malas noticias, lo peor que podía pasar, lo cual deja sin esperanza a la juventud del barrio y se pone fin a la experiencia de la escuela taller. Primero se nos comunica que no va a haber escuela taller ya más, nunca más, cuando exista este gobierno. Y en segundo lugar, que aun siendo muy positivo el proyecto alternativo de Centro de Formación y Empleo para la Juventud de la Coma, cumpliendo los requisitos que más o menos ellos nos habían exigido y estando en plena sintonía con lo que va a ser los proyectos de formación 2014-2020 de la Unión Europea, que ellos no tienen fondos propios para ponerlo en marcha. Es decir, que no se van a gastar la cara, que no va a hacer ningún esfuerzo propio el Servef en tirar para adelante este proyecto alternativo. La primera razón por la que acabar con la escuela taller es que en estos momentos de falta de presupuesto y que tienen muy poco dinero, es mejor apostar por el empleo de las personas mayores, mayores de 25 años. Todo ese dinero que antes se repartía a las escuelas taller y los talleres de empleo, Las escuelas taller son para jóvenes hasta 24 años y los talleres de empleo son para personas mayores de 25 años. Pensaban que es mejor en estos momentos, para que ese dinero sea más efectivo y combata mejor las necesidades familiares, que vaya a las personas mayores. Al hacer esto, ellos niegan una de las cosas que nosotros les hemos ido repitiendo a lo largo de todo este proceso de más de 12 años y especialmente en este último año, y es que más del 30% de los jóvenes en la coma entre 16 y 24 años son padres o madres, posiblemente prematura. La reflexión final, ¿cuál es? Que no se puede hacer una orden de escuela taller para el barrio de acción preferente como la coma. Pero entonces ahí teníamos el segundo ítem, y era que, uno, teníamos la promesa que durante el 2013 sí, y segundo, teníamos ya un proyecto alternativo encima de la mesa. ¿Y cuál es nuestra sorpresa cuando nos hemos encontrado en que tampoco el SERVEZ quiere arriesgar con fondos propios para poner en todo este proceso algo de su parte? Trasciende el barrio de la coma, pero nosotros podemos ser un ejemplo, podemos ser una lanza en este tema, y es las propuestas que está lanzando la Troika, la Unión Europea y el gobierno del Partido Popular van dirigidas solamente a un segmento de la juventud, las políticas activas, que son todo el tema este del emprendedurismo, para que te hagas empresario o empresaria, y ahora aquellas personas que pueden participar de la formación dual. El 100% de las personas jóvenes que viven en la coma no van a poder acceder a este tipo de propuestas del SERVEZ porque no tienen los requisitos de acceso a estas dos propuestas. Si pensamos que en la Comunidad Valenciana, el País Valencia, hay un 25% de fracaso escolar de jóvenes mayores de 16 años, podemos decir que el SERVEZ en estos momentos no tiene ninguna política seria para todo este 25% de la juventud que no va a poder acceder porque no tiene los requisitos de acceso mínimos ni a las propuestas de formación profesional dual ni a las propuestas de emprendedurismo, porque están fuera totalmente de su alcance. Por lo tanto, este también es un cuestionamiento que hay que hacerle al SERVEZ desde el barrio, pero también desde el sindicato, porque se está dejando todo este segmento de la juventud más necesitada, la juventud que en estos momentos necesita el apoyo de la sociedad, se la está dejando totalmente al pairo de otras propuestas que les hagan acceder a los bienes básicos necesarios para sustentar su vida, que serán propuestas que traerán disgustos, problemas serios a su vida y a las de sus familias.
Para concluir, ¿tenéis previsto alguna movilización? Ya sé que lleváis mucho tiempo movilizados, más de un año, en la calle protestando, negociando, hablando con partidos políticos, en la consellería. ¿Tenéis previsto algo en breve, después del verano? Dinos.
Sí, de la última asamblea salió la propuesta de crear una comisión de juventud en el seno de la asociación de vecinos, de tal manera que jóvenes que hayan estado en Itaca, jóvenes que querían entrar, jóvenes que también ven amenazados ahora su asistencia a los programas de la granja Julia, y otros jóvenes que han visto cómo eran expulsados de la EPA porque se ha cerrado la sección o ya no pueden acudir a una serie de clases, etcétera, que había, todos estos jóvenes se puedan organizar, tirar para adelante una propuesta que les haga seguir reivindicando y seguir luchando por su derecho a una formación, a una vida digna, a un empleo y a un ocio creativo, por ser vecinos de la coma.
Nos despedimos ya de Vicente Serrano, es el director de la Escuela Taller Itaca, que Comisiones Obreras tenía en el barrio de la coma. Te agradecemos que hayas compartido este espacio de radio y sobre todo por el trabajo que venís realizando, por el que habéis hecho en todo este tiempo y por haber representado al sindicato en un barrio donde tan necesaria es la esperanza. Gracias por venir.
Muchas gracias a los oyentes de Radio Clara, que sigan así de activos, buscando una información que les pueda facilitar una conformación crítica de su pensamiento, y desde aquí un deseo y prácticamente una convicción. Algún día volverá a abrir la Escuela Taller Itaca en el barrio de la Coma y volverán a abrirse las escuelas taller por todo lo ancho y la geografía de nuestro país Valencia. Con ese deseo y esa convicción me despido.
Que siguis vell quan fundegis l'illa, ric de tot el que hauràs guanyat fent el camí.
sense esperar que doni més riquesa.
Finalizamos la presente edición de La Luna Salía Tiempo Radio del día 26 de julio de 2013, una tarde accidentada por cuestiones técnicas y de asistencia de algunos invitados. Finalizamos, como os digo, la temporada radiofónica 2012-2013. Os invitamos a continuar, a seguirnos en la próxima temporada para, de alguna forma, compartir contenidos, espacios, que habrá espacios nuevos que se conjugarán con los antiguos, como habitualmente realizamos, y seguir en la brecha, en la lucha por un mundo mejor. Un saludo de Enrique Tebar, buenas vacaciones, hasta septiembre.
A escuchar o descargar las ediciones de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Un programa, 23 espacios, 5 patrocinadores y 30 colaboradores y colaboradoras. Ocho objetivos del programa, entre los que figuran la defensa de los derechos humanos, la protección del medio ambiente y el respeto a los derechos de los animales. Sí. La Luna Salía Tiempo Radio, la profesionalización y la tecnología en el tercer sector de la comunicación.
Te invitamos a escuchar nuestro programa los viernes de 19 a 21 en Radio Clara, frecuencia modulada 104.4, o en internet www.radioclara.org.
Tiene que volar, tiene que volar, como la paloma, vuelta a libertad.
Presente y dirige Enrique Tebar.